alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer el IPC adelantado de enero. Venimos de una subida, recuerden, del 2,8 por el encarecimiento de carburantes y energía. ¿Y cómo se comportan ahora los precios en este mes, inicio del año? Victoria Ballesteros, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues se confirma lo que se esperaba. Repunta de nuevo la inflación hasta el 3%, dos décimas más que en diciembre y dos décimas más que la media anual de 2024, que cerró con el 2,8% de IPC. Se acelera la subida de los precios en enero, sobre todo por el encarecimiento de los carburantes al son del mercado del petróleo y por la factura de la luz, que ha dado algún que otro susto este mes. Este dato adelantado que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística nos aleja del objetivo marcado por Bruselas, fijado en el 2%. Pero la inflación subyacente, la más persistente y difícil de corregir, esa que excluye alimentos y energía, se ha reducido en dos décimas con respecto a diciembre hasta el 2,4%.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 5 grados y cielo prácticamente despejado. En el centro de la capital sopla el viento, aunque las rachas son mucho más fuertes en la sierra. Se activa la alerta naranja porque pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora y la nieve podría llegar a los 5 centímetros de espesor. Hay un accidente en la M50 que provoca 10 kilómetros de retención en Getafe hacia la A3. Hay dificultades de entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A4 Pinto y Butarque, A42 en Getafe, A6 Majadahonda y Aravaca. Lo peor de la M40 está en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Barrio de la Fortuna, dirección A6, y desde Pozuelo a los túneles del Pardo hacia la A1. Y en la M30 hay un accidente a la altura de la 4 de salida y retenciones desde Moratalaz al puente de Ventas y desde Avenida de América al nudo de Manoteras, también la zona de Casa de Campo, dirección norte. Todas las entradas están en hora punta. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Les decíamos que hoy había dos noticias, una trágica, otra esperanzadora, en el mundo de las cosas que vuelan. Una de ellas ha sido el choque en el aeropuerto Reagan de un helicóptero y un avión, que ha causado prácticamente la total, creo que la totalidad de los ocupantes del avión, la muerte en el río Potomac. Y la otra, que hemos colocado la Agencia Espacial Española, ha colocado en un cohete debidamente lanzado, el Falcon 9, un satélite muy importante en el espacio. El director de la Agencia Espacial Española es don Juan Carlos Cortés Pulido. Don Juan Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, usted es ingeniero aeronáutico, por lo tanto es de los que saben por qué vuela un avión, que ya me parece milagroso, en sí mismo, y por qué un satélite que se lanza se queda ahí dando vueltas. Este satélite que hemos enviado, SpainSat-NG-1, ¿qué es y para qué está en órbita?
Bueno, pues este satélite es un hito en la historia espacial de nuestro país. Es, con diferencia, el satélite de telecomunicaciones más avanzado de Europa y uno de los más avanzados del mundo. Tiene unas características, tiene una tecnología que realmente le hacen ser el satélite más innovador que existe ahora mismo en vuelo. Hace unas horas España era el país que había construido este satélite y ahora somos el país que lo tiene en órbita. Es decir, ha sido un cambio sustancial, porque en espacio lo que no vuela tiene una importancia relativa.
Ya, explíqueme una cosa sencilla. Yo pongo un satélite en un cohete, el cohete sale disparado y llega un momento que llega allí arriba y por el mecanismo que sea suelta el satélite. ¿Y el satélite cómo se queda ahí ingrávido y dando vueltas donde usted quiere que se queda?
Bueno, eso es un tema de mecánica orbital. Realmente el satélite tiene que alcanzar la velocidad de escape, que son 11,2 kilómetros por segundo, que es una cifra muy, muy respetable. Y una vez ahí, pues realmente se mantiene en órbita porque está continuamente girando, ¿eh?, alrededor de la Tierra, y la fuerza, digamos, de inercia en órbita se compensa con la fuerza gravitatoria. Es un problema de física, digamos, trivial en ese sentido.
Satélites como este que hemos enviado ya lo tenían otros países de nuestro entorno en órbita, ¿no?
Parecido, pero con estas características ninguno. Este satélite tiene tres bandas de comunicaciones. Una banda X, que son las frecuencias de las comunicaciones, una banda K militar y una banda UHF. Y es único en este sentido, y también es único porque es un satélite con una antena activa de emisión y recepción en banda X, que es la más moderna de toda Europa. No existe ningún producto ni ningún satélite similar ahora mismo.
¿Y para qué sirve exactamente el satélite?
El satélite sirve para comunicaciones seguras. El principal cliente es el gobierno de España, las Fuerzas Armadas, y la capacidad excedente del satélite se va a comercializar a otros aliados, a la OTAN y en el marco de los programas de espacio de la Unión Europea. Es decir, es un satélite con una orientación 100% comercial.
Es decir, que una comunicación de persona a persona que pase por ese satélite está garantizado que no la puede interceptar nadie.
Por supuesto. El satélite tiene dos características. Una comunicación flexible, esta antena que no tiene ninguna parte móvil, con lo cual tiene una gran fiabilidad, es capaz de lanzar simultáneamente 16 haces. Es decir, para que nos entendamos, puede iluminar 16 zonas diferentes del planeta al mismo tiempo. Y encima es resiliente, en el sentido de que identifica si hay algún tipo de interferencia que puede estar, bueno, pues tratando de dañar la comunicación. La identifica en tierra, sabe dónde la geolocaliza técnicamente en tierra y la elimina. Es decir, que tiene una característica que hace que sea realmente un sistema orientado a comunicaciones seguras que es imposible de interferir.
Si mañana se rompe un relé o una bujía de ese satélite, ¿cómo se repara?
Es imposible. Es decir, lo que ocurre en órbita no se puede reparar. Bueno, miento. Hubo un caso que era un satélite americano que se hizo, el Hubble. Se hizo una reparación por un tema muy puntual. Pero en este caso lo que hacemos es hacer muchísimas pruebas en tierra, se hace ad nauseam unas pruebas del satélite para asegurarnos que todo está en orden y que todo es fiable. Porque una vez en órbita es imposible ir allí. Este va a estar a 36.000 kilómetros. Imagínese que allí difícilmente se puede ir a reparar nada.
No. Y además pillarle a esa velocidad de 11 kilómetros por segundo, montarte el barco y atornillarlo, eso, en fin, se me antoja un poco complicado. ¿Y qué tipo de vida media tienen estos aparatos, estos satélites?
Pues mire, este satélite tiene una vida media de 15 años. Yo personalmente creo que va a estar al menos 20, porque realmente la vida media suele ser el mínimo previsto. Pero a través de una operación eficiente del sistema puede extenderse bastante. Yo calculo que mínimo 20 años.
Y una vez a los 20 años, en 20 años, la ciencia adelanta de una manera geométrica y, por lo tanto, se habrán descubierto alternativas que a lo mejor son más interesantes. Pero imaginemos que esto sigue, en 20 años se desconecta por lo que pasa y se le acaba la vida. ¿Y eso se queda ahí arriba?
No. No, hay unas recomendaciones, porque el espacio está saturado, que lo que se hace es, una vez que el satélite ha acabado su vida útil, en esta órbita, que es una órbita gestacionaria, lo que se hace es darle un impulso para que vaya a lo que se llama una órbita cementerio un poquito más lejos. Para los satélites que están cerca de la Tierra, para los que están en órbita baja, lo que se hace es darles un impulso en sentido contrario, un impulso para que reentre la atmósfera y se quemen.
Claro, comprendo. Y ¿Puede chocar con otros satélites?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, desde luego, tenemos esa preocupación porque una vez lanzado el satélite, que ya digo que es uno de los más importantes del mundo, ahora hay que asegurar su integridad en órbita. Y para eso tenemos un sistema, que es el sistema SST, que es el sistema de seguimiento y vigilancia espacial, para monitorizar toda la basura espacial y estar constantemente dando alarmas, si fuera necesario, para cambiar ligeramente la órbita a fin de evitar alguna colisión en el futuro.
O sea, usted puede cambiar el recorrido, la posición de ese satélite.
Sí, sí, se puede cambiar, pero como le decía, eso va en contra de su vida útil. Cuanto más cambios hagamos, menos combustible le queda y menos vida útil le queda.
¿Y qué combustible lleva?
Pues es una cosa muy novedosa. Este combustible, este satélite es un satélite eléctrico, ¿eh? Es un satélite que tiene un motor eléctrico. Eso significa que es de lo más eficiente que hay. De hecho, fíjese que desde la órbita de transferencia geoestacionaria que le ha dejado el Falcon 9 esta mañana, esta madrugada, va a tardar 5 meses en llegar a su punto definitivo de operación porque tiene un sistema eléctrico que es muy eficiente pero con poco empuje. Entonces, esto tiene muchas ventajas. En un satélite convencional con combustible químico, el peso de este combustible es aproximadamente un 40% del satélite. Aquí no. Aquí es un porcentaje, digamos, casi despreciable de la masa del satélite, lo que hace que podamos colocar más sistemas de comunicación en órbita.
Claro, pero una cosa como un satélite, no sé qué mide un satélite, pero pues como media habitación, ¿no?
No, mucho más.
Mucho más.
Este satélite es un satélite grande, ¿eh? Este satélite pesa como 6 toneladas, algo más, tiene 7 metros de alto y una envergadura con los paneles desplegados de más de 50 metros.
Uh-huh. Oh, bueno, claro. Y eso a mí me sorprende que pueda algún satélite, no en este caso, pero tener combustible para 15 años. O
sí,
gasta
sí.
poco, porque vamos, gasta como un mechero.
Sí, sí, este satélite tiene un gas que se ioniza y con unos aceleradores eléctricos, pues consigue la propulsión, pero sí, sí. Ya le digo, yo aseguro que tendrá más de 15 años, probablemente 20 o más.
Y luego será sustituido por otro que ya me imagino tendrán en la cabeza, pero que
sí.
Seguramente les sorprenderá la tecnología de
aquí
entonces.
Esto cambia muchísimo. Esto, digamos, de año en año la tecnología cambia. De hecho, este satélite tendrá un gemelo que se lanzará a finales de año y con los dos cubriremos 2/3 del globo. Y cuando lo tengamos ya en órbita, al poco tiempo, empezaremos ya a pensar en la generación que reemplazará a este satélite.
No. El autobús que ha llevado este satélite, el cohete, es el cohete de Elon Musk,
sí.
¿No? El Space 1 o algo así.
El Falcon 9.
Falcon 9. Y esto, desde Cabo Cañaveral, desde donde salen los cohetes a la Luna, para entendernos.
Desde el mismo polígono de lanzamiento, efectivamente, es un polígono histórico.
No, y aquello tiene que ser enorme para que vayan saliendo cohetes con toda tranquilidad.
Sí, sí. Imagínese que SpaceX lanza de media un cohete cada 3 días. De hecho, con este vuelo quiero recordar que es el vuelo número 441. Y la primera etapa de este lanzador era la vez 21 que volaba, ¿eh? Porque SpaceX tiene dentro de su política de empresa la reusabilidad de los lanzadores. Es algo realmente novedoso.
¿Un satélite podría aportar armas?
Podría aportar armas, de hecho. Sí.
O sea, un cañonazo para disparar a lo que le parezca.
Sí, sí, esa es una, digamos, es una deriva, ¿eh? que no nos gusta, pero que es real. Puede aportar armas. Puede portar láser para temas de ataque a otros activos. Esto es algo que está ocurriendo. De hecho, ya ha pasado que hay 3 países que han derribado un satélite propio como una especie de, digamos, de prueba con un misil tierra-espacio. Pero sí, esta deriva del espacio está ocurriendo.
Es decir, podríamos encontrarnos, esto es de TVO, pero ¿podríamos encontrar algún día con guerras espaciales?
Sí, 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 sí. De hecho, ya la órbita baja es un teatro de operaciones. La OTAN, en 2019, ya declaró el espacio como un dominio operacional. Y le digo más, en el futuro próximo, el teatro de operaciones, que ya es la órbita baja, se va a trasladar a la Luna, a la órbita cislunar. Ya se habla de que las potencias espaciales están definiendo colonias permanentes en la Luna. Y bueno, va a ser una nueva carrera espacial.
Claro, hombre, colonias espaciales en la Luna significa tener un tío en la Luna aburrido durante unos cuantos días o meses.
En meses y con vocación de quedarse. Es decir, la diferencia. Ahora estamos en un programa de vuelos a la Luna. La diferencia con el año 69, del siglo pasado, cuando se llegó a la Luna, es que allí se llegó como una especie de carrera espacial de prestigio nacional, y esta vez se quiere la Luna para quedarnos, para explotarla comercialmente, para temas de minería. Fíjese, de hecho, que ya estamos trabajando en dar servicios de conectividad y servicios de posicionamiento en la Luna. Igual que tenemos aquí el Galileo en la Tierra o tenemos otros sistemas, este satélite mismo, el SpinSat NG, tener un satélite orbitando la Luna que dé servicios de conectividad a esta colonia permanente, a estas colonias permanentes.
¿Y hay candidatos a irse allí?
Sin duda.
A pasar unos cuantos.
Sin duda. Mire,
años.
España creó la Agencia Espacial en el año 23, ha creado también el Mando Espacial, el MESPA, y desde luego es una le decía el otro día al responsable del Ejército del Aire que, aparte de un mando espacial que se ha creado, dentro de poco habrá un mando lunar, porque desde luego, en la Luna habrá una presencia de los países, científica, digamos, de seguridad, de todos estos ámbitos.
Claro, la Luna no es de nadie, en teoría, pues, o sea, que el que llega y pone allí una bandera y una base, eso es suyo.
Hay una legalidad completa, es decir, no hay ninguna ley que rija la actividad de la Luna, efectivamente. En eso estamos trabajando en una ley espacial para dar regulación a una situación que ahora mismo es alegal, porque no existe una reglamentación que ponga reglas claras de juego.
María José y Antonio, sí. Seguro que tenéis alguna duda. Algunas, pues yo las tengo todas. Pasa que el señor Cortés, sí. Pulido lo explica muy bien. A ver, María José.
Lo explica muy bien. Creo que en septiembre o octubre va para allá el segundo, ¿no? El segundo SpainSat. Y también con un cohete de Elon Musk. Le quería preguntar, don Juan Carlos, dos cosas. Primero, ¿cómo ha sido tratar con la empresa de Elon Musk? Porque no sé si a esa empresa le favorece que el dueño tenga esa personalidad, ¿no? Y si tiene algo que ver también con una manera específica o peculiar de hacer las cosas, o se han encontrado ustedes con una empresa fantástica y muy seria. Y dos, ¿se puede utilizar este tipo de viajes también para hacer experimentos? Se lo pregunto porque muchas veces nos han contado que han mandado desde semillas de plantas para ver cómo se comportarían en el espacio, hasta mandaron un queso manchego, desde que lo mandaron yo, de alguna manera, que soy de Albacete, considero que ya he estado en el espacio, moscas vinagreras. En este caso, ¿han mandado también algo o piensan mandar algo en el segundo para investigar?
Bueno, el satélite tiene y su gemelo tienen una orientación primordial de comunicaciones, pero también se puede utilizar para temas científicos, analizando señales y todo esto. Pero realmente, a su primera pregunta, la empresa SpaceX es una empresa muy, muy seria. La conocemos hace muchísimos años, hemos trabajado muchísimas veces con ellos y siempre han respondido de forma extraordinaria. Tengo que decir que es un ejemplo de profesionalidad. Y es extremadamente competitiva. Al final, uno cuando elige un lanzador, elige con dos criterios básicos. Uno es, aparte del plazo, uno es precisamente el coste, y otro es la fiabilidad. Es decir, no se elige solamente por precio, se elige por valor añadido. Y con respecto a lo segundo, pues el espacio es muchas cosas y en particular es un gran laboratorio. Nosotros hemos lanzado ya muchísimas cargas a la Estación Espacial Internacional para hacer experimentos con las moscas del vinagre, que es un caso real, con crecimiento de cristales, con mecánica de fluidos, con nuevos materiales, y eso es de forma continua. De hecho, nosotros hemos lanzado hace poco una convocatoria, creo recordar que por 6 millones de euros, para que los científicos nos propongan experimentos que volaremos a la Estación Espacial Internacional.
Antonio.
Sí, yo, ahondando en lo que le preguntaba el señor Herrera a usted sobre incluso el uso bélico de los satélites, Claro, cuando ves que los Estados Unidos ya en 2020 crearon una fuerza espacial, la sexta rama del ejército americano, y que su responsable ha insistido muchas veces en lo estratégico que es dominar el espacio por el empuje de Rusia y China, y también he visto que Francia incluso ha querido instalar metralletas en sus propios satélites, me pregunto cuáles son las, ya sé que usted a lo mejor de esto no es un especialista, pero cuál es el grado de posibilidad de que al final no estemos en la guerra de las galaxias.
Bueno, yo creo que el como decía antes, el espacio ya es un teatro de operaciones. Es un teatro de operaciones porque permite tener un planteamiento global. Es decir, no hay ninguna infraestructura en la Tierra que permita ver de forma global, de forma holística, todo lo que está pasando. Desde órbita usted puede ver qué está ocurriendo en un país, qué ocurre en un puerto determinado, cuántos aviones hay en un aeropuerto, y eso es importante, no solamente por el tema bélico, por el tema de armas, sino por el tema de inteligencia. Y, digamos, en paralelo, cuando ocurre, desgraciadamente, pues un drama como el de la DANA hace unos meses, o todo lo que tiene que ver con los incendios de California, el espacio es una herramienta formidable, yo me quedo con esto, para poder mejorar la vida del ciudadano. Es decir, que yo creo que no hay una infraestructura igual para poder gestionar este tipo de desafíos globales.
¿Cree que los chinos y los rusos están pendientes de evitar esas cosas o que tienen ya un Darth Vader ahí en sus fuerzas militares para utilizar esto de una manera mucho más preocupante?
Yo creo que ya hay, es decir, lo que conocemos, porque esto evidentemente no es público. Creemos que ya, digamos, hay un planteamiento muy orientado a seguridad/defensa de las potencias espaciales.
¿Qué otros proyectos tiene entre manos la Agencia Espacial Española?
Pues mire, hace unos meses lanzamos desde India el sistema Proba 3, que es un sistema para hacer eclipses artificiales. Es un sistema científico y tecnológico. Y hace una semana anunciamos en Valencia el lanzamiento de la constelación Atlántica, que es una constelación en cooperación con Portugal, con 8 satélites, con 5 sensores, para monitorizar el medio ambiente, para luchar contra las catástrofes naturales, para vigilancia de fronteras. Y este sistema tiene un planteamiento diferente. Es un sistema de lo que llamamos el Next Space, que es una forma diferente de hacer espacio con un presupuesto y con un planteamiento diferente a estos grandes proyectos. Lo queremos lanzar a finales del 26 y, bueno, pues nos permitirá tener información de la península ibérica cada 3 horas. Es decir, un punto. Antes hablaba de Albacete. Bueno, pues si hay interés en ver Albacete, tendremos una foto de Albacete desde el espacio cada 3 horas.
¿Qué me dice usted, por favor?
Que sea durante la feria, ¿no?
Por ejemplo.
Una marcianada.
¿A usted qué le parece el turismo espacial?
Bueno, me parece que el espacio está evolucionando, tiene un componente comercial, por ejemplo las telecomunicaciones, y también el turismo espacial. Hay muchas empresas que están haciendo turismo espacial. Está la empresa de Jeff Bezos, generalmente son millonarios, multimillonarios americanos o de otros ámbitos, que están lanzando misiones para hacer turismo espacial, con un coste que se va reduciendo. Yo creo que será una actividad con mucho futuro. De hecho, ya es una realidad.
No vuelan muy lejos, ¿no? Bueno, que se van de una órbita cercana y desde allí ve la Tierra y vuelven.
Sí, hay dos clases de vuelos. Lo que se llama un vuelo suborbital, que es un vuelo que se sube en 100 y pico kilómetros y se cae, no se orbita la Tierra, y luego vuelos orbitales donde, ya el coste es diferente. Pero son los dos tipos de vuelos. Ahora mismo lo que se está haciendo, la parte más importante de vuelos comerciales, son vuelos suborbitales, donde uno sube 100 kilómetros, digamos. Teóricamente la línea de espacio es la llamada línea de Kármán, que son 100 kilómetros, y a partir de ahí uno puede decir que es astronauta. Se vive una situación de microgravedad durante minutos y se vuelve a bajar. Eso es lo más frecuente.
Yo que no me asomo a un barcón.
Sí, desde luego tampoco te va a pasar.
No, hombre, subo la noria, me parece ya un riesgo exagerado. Pues irme a la línea del señor este, pues me parece. Bueno, cuando me entusiasmará volver a hablar con usted,
un placer.
Señor Cortés Pulido, porque se lo explica hasta que yo lo entiendo.
Sí.
O sea, no le digo más.
Sí, sí.
Es el director director de la Agencia Espacial Española, don Juan Carlos Cortés Pulido. Le agradezco mucho estos minutos.
Un auténtico abrazo. Placer. Buenos días.
Bueno, qué maravilla.
Además, ¿sabes la Agencia Espacial está en Sevilla, por cierto?
¿Eh? Sí, señor. Sí. Oye, me estaba acordando ahora, Herrera, de Antonio Álvarez Solís, que me acuerdo que cuando colaboraba contigo en el programa, cuando hablábamos de la carrera espacial, siempre quería rendir homenaje al ratón Perico, que era un ratón español que había hecho Barcelona-Badalona, decía él, en un cohete. Y decían, ¿y qué efectos secundarios ha tenido después del vuelo? Y dice, pues ha bajado a dos patas.
Y me acuerdo de aquel ratón. Más apasionantes. Bueno, vamos a ver, Álvaro, ¿qué nos cuenta ahora Acciona?
¿Has oído hablar de los coches ligeros? Tal vez aún no te suene el concepto, pero quienes viven en las grandes ciudades seguro que han visto ya un nuevo tipo de vehículos biplaza, muy pequeños y de diseños llamativos que cada vez son más frecuentes en las calles. Se trata de eléctricos perfectos para usarlos en el día a día porque se pueden aparcar de manera mucho más fácil, llegan al corazón de la ciudad sin restricciones y económicamente son muy competitivos. El líder del segmento es el Silence S04, que es el único que cuenta con comodidades tan básicas como el aire acondicionado o la calefacción. Sus ventajas las explica Juanjo Conde, responsable de desarrollo de negocio B2C de Silence.
Pretendemos que nuestro Silence S04 se convierta en el pionero de una nueva clase de vehículos ligeros urbanos, que sean eléctricos 100%, pero que tengan la peculiaridad de que sus baterías puedan extraerse, de tal manera que puedas simplemente intercambiarlas en menos de un minuto por una cargada en cualquiera de las estaciones de intercambio de batería, battery stations que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional.
Esta ha sido la noticia Acciona de hoy.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Descubre el nuevo Ebro S700 Luxury, el SUV que une tecnología y diseño exclusivo. Ahora desde 27.900 euros. Consigue el tuyo en nuestros concesionarios oficiales Ebro M Dealer Madrid, Vía Complutense 107, Alcalá de Henares, Parque Comercial Río Norte 2, Alcobendas y muy pronto en Avenida Concha Espina 22, pleno centro de Madrid.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Este San Valentín vive una experiencia única en el Torreón del Pardo junto a tu pareja. Celebra tu historia de amor a través de un viaje culinario con nuestro menú degustación y maridaje de vinos. Reserva ya tu mesa y haz que este San Valentín sea inolvidable. Disponible el 14 y 15 de febrero en horario de comidas y cenas en el restaurante El Torreón del Pardo, a 10 minutos de Madrid. Llama al 91-376-0777 o entra en su web restauranteeltorreón.com.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
El 11 de febrero, a las 8:30 de la noche, en el nuevo Teatro Alcalá, disfruta de la voz de José Manuel Soto. Por ella, déjate querer, vive lo nuevo y lo mejor de Soto. Entrada a la venta en la web del teatro. Concierto José Manuel Soto, 11 de febrero en el nuevo Teatro Alcalá.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
¿Estás buscando un curso para tus hijos en el extranjero? Ven a la Global Aztecs Education Fair el sábado 8 de febrero en el Hotel Meliá Madrid Serrano. Conocerás de la mano de Aztecs los mejores expertos y colegios en el extranjero. Infórmate en aztecs.es.
El Museo del Prado abre todos los días del año excepto tres, pero todas las horas son pocas para enamorarse de este museo. Por eso, un año más, abrimos también la noche del primer sábado de cada mes, comenzando esta misma semana. Vuelve el Prado de noche. No te lo pierdas. Una iniciativa con el apoyo de Samsung.
Hola, soy Juan y vivo en Las Arcadias.
Y yo soy María. Aquí la vida social es maravillosa.
Nos reunimos con amigos, hacemos actividades y disfrutamos de cada momento.
Exacto, desde juegos de mesa hasta bailes, siempre hay algo divertido por hacer.
Las Arcadias es el lugar perfecto para vivir y socializar. Ven a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, que tenemos a Alberto esquiando en una... Ah, míralo.
¿Escucha?
Sí, te oigo.
¿Estamos en la pista?
¿Pero qué haces?
Estamos en Formigal. Es que es el mejor día de esquí del año, Carlos. No te puedes imaginar. Estamos en Formigal Panticosa. Se ha venido el equipo y a mí me ha dicho bueno, pues toda la familia de aquí de Alamón dice, ¿quieres probar la pista? Digo, pues tengo ahora mismo 20 minutillos todavía. No te imaginas cómo está esto de nieve, Carlos. Ha caído medio metro esta noche. Mira,
pero escucha. A la par que estás hablando, está bajando.
Correcto, ahora mismo me lo notas, ¿no? Estoy un poquito ya cansado, estoy al final de la pista, llegando al Telesilla, porque vamos a abrir... ¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! Bueno, está la gente aquí encantada, es un día maravilloso y vamos a abrir Herrera en COPE a partir de las 10 desde una pista, que yo no sé si esto lo has hecho tú en algún momento.
Sí.
Sí, hombre, claro. Lo he hecho, sí. Tengo yo pinta de eso. Yo estoy en el bar esperando siempre.
Claro, o sea, no,
exactamente. ¿Te acuerdas aquella vez que fuiste a... nos llevaste a Sierra Nevada?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Y me subí y bajé toda una... Bueno, bajé, es una forma de hablar.
Sí, claro.
Sí, sí, me senté en el suelo, digo, hasta donde me lleve la nieve. Y a partir de ahí me fui al bar y ya no quise saber nada más.
Y ahí no te lesionas.
Esa es mi historia con el esquí. Exacto. Bueno, sigue esquiando, luego hablamos.
Venga, venga, sí, sí, ahora te cuento cosas.
Vamos, y caballeros, ya está aquí Fidalgo. El gran Fidalgo, que yo no sé si ha esquiado alguna vez en su vida.
No, de momento no.
Pues León hay nieve, ¿eh?
Tampoco he subido a la órbita esa que quieres subir tú.
No quieres subir.
No, yo no tengo ningún interés.
No, ya te he visto.
Yo estas cosas...
Qué cosa, bueno, ¿eh? Qué cosa más alucinante.
Es apasionante. A mí eso me eso parece sí. De ciencia ficción y pasa delante de nuestros ojos. Es bueno que venga gente y lo cuente también como este señor.
Pero este señor
está muy bien.
Este señor no solo se debe ganar el sueldo, es que además es un... ¿Cómo se llama eso? Un difusor de...
divulgador muy bueno, sí.
Muy bueno.
Sí,
sí, sí, sí.
Tú eres un divulgador de libros, yo que he servido al rey de Inglaterra. Yo que he servido al rey de Inglaterra es la historia de un camarero checo que acaba construyendo un hotel. Bueno, y eso es la forma de retratar cómo fue cambiando Chequia, Checoslovaquia, desde los nazis, la resistencia, luego los comunistas.
Todo. Vaya historia, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo no he leído este libro, pero mira...
Yo tampoco.
Va a caer. O sea,
debéis leerlo porque es que, primero, el autor Bojumil Grabal es un personaje... Bueno, yo creo que es un tipo excepcional. Nació en 1914 en Brno y murió en el 97 en Praga, cayéndose desde una altura de 5 o 6 pisos, ¿eh? Entonces hubo gente que lo atribuyó al suicidio. En Praga también hay mucha leyenda, pero mucha verdad con las llamadas defenestraciones de la historia de Praga en la Guerra de los 30 años y hasta en la Segunda Guerra Mundial, en el asalto de los comunistas al gobierno de Masaryk y tal, todo eso. Y entonces Grabal, que es una persona que se dedicó a escribir, empezó a escribir de mayor, hizo de todo en la vida. Bueno, estuvo preso, estuvo... porque no estaba bien visto, lógicamente, por el régimen comunista y porque él tenía un sentido del humor tremendo. Le permitían publicar alguna cosa y le pasaban la garropa de la censura y así todo con la censura la publicaba y luego se tenía que arrepentir. Y entonces es un libro de relatos en torno a esa figura que has comentado de un chico que entra a trabajar en un hotel de botones y acaba siendo un magnate. Entonces la historia que cuenta... es una historia de supervivencia. Entonces, igual que Grabal, en cierto modo, podía decirse que es un superviviente, porque aparte de estar preso y no salir vivo de casualidad de algunas movidas que tuvo, pues estaba muy mal visto y era considerado un vago, un maleante. Claro, claro, les ponía una capucha adecuada. Pues él no se rindió en la vida, ¿eh? Yo, si se suicidó o no, él estaba dando de comer a unas palomas en el balcón de una clínica ortopédica de ahí de Praga porque le dolía una cadera y estaban pensando si podrían hacerle una prótesis o algo así. Y cayó al vacío y se defenestró, cayó 6 pisos y murió. La gente que le conocía decía que no era un tipo con tendencias suicidas, que era un resistente, pero bueno, ahí está también para la leyenda. Y el libro...
No le suicidaron, no se sospecha. Claro,
no, allí suicidaron a todo el mundo, ¿eh? O sea, las defenestraciones en Praga, desde la época de los husitas, vamos. Y luego la de Masaryk fue muy famosa porque, aprovechando que Masaryk no era comunista, pues resulta que metieron un ministro comunista ya para tener mayoría en el gobierno, los comunistas checos, y fue un golpe de Estado, en cierto modo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahí en Praga, no una leyenda, si vais a Praga... Allí caídas ha habido desde sitios de mucha altura y de poca altura.
Lo que pasa es que este era el año 97, que ya las cosas estaban, en fin, normalizadas.
Normalizado. Aquello no se normalizó hasta que no acabó todo el tinglao, ¿eh? Yo estuve allí en la época en que mandaban los comunistas y aquello era para verlo. Era para verlo.
Eso y es, me dicen que tiene hasta trazos cómicos esta...
No, ¿cómo no tener trazos cómicos? Es que es...
Esta novela.
Vamos a ver, la única manera de defenderse de una dictadura, desde el punto de vista de una persona que tenga la pluma, aparte de jugarse la vida, es vender lo que escribe. Y todo lo que escribe tiene que fomentar, mediante la ironía, la capacidad de resistencia de la gente y de entendederas para hacer frente a lo que tienen encima, que es muy fuerte. Y entonces, claro, es como utilizar el cinismo contra el cinismo.
Claro, pensemos que esto es del año 70 o por ahí.
Sí, sí, claro.
Y estaban aquellos en su apogeo, Gustav Husser.
Bueno, el apogeo fue terrible, ¿eh? Yo estaba allí y, bueno, estuve... Y yo iba, de alguna manera, protegido. O sea, yo iba con una misión de Comisiones Obreras, yo no era secretario general todavía, porque... habían establecido una línea de contacto a través de un traductor cuyo hermano acabó siendo luego jefe de los checos y le conocí yo allí, que era hijo de una española, por cierto, su padre había estado en las brigadas internacionales y por lo tanto le habían tenido 20 años en la cárcel por contaminarse con el titismo y con el trotskismo y no sé cuántas cosas más, y resulta que aquello era terrible. Es que no podías hablar de determinadas cosas porque había palabras que podían estar prohibidas. O sea, hablar de tal cosa significaba, a ver si quiere aludir a no sé qué. Y entonces es terrible. Yo creo que la vida bajo una dictadura totalitaria tremenda como era aquella, no sé cómo decirte, te da muy pocas enseñanzas que no sean la supervivencia. Yo, si recomiendo leer, tiene más libros Grabal, ¿eh? Y luego Grabal ha tenido suerte con alguno de sus libros, como el de Trenes Rigurosamente Vigilados, que hicieron una película y dieron muchos premios. Jesse Menzel, que era el director de cine amigo suyo, y luego tiene una influencia tremenda, lo comentamos aquí, de Hayek, el del Soldado Zweig, y de Kafka. Es un cruce entre Hayek y Kafka.
Bueno, no está mal.
No, es que yo... insisto, este libro, el estilo del libro es un estilo de narración sin puntos, que parece que es una empanada mental, pero como te enganches es que no lo sueltas. Yo este libro, tengo todos los libros de él, ¿eh? Desde que lo leí, pues, bueno, luego tienes, es que es pura metáfora el libro, por ejemplo, cómo describe el comunismo. Claro, el comunismo, él desde el hotel, allí el hotel era un hotel importante de Praga, y allí iban los ricos, o sea, los ricos eran las élites. Claro, te puedes imaginar quién eran las élites en cada época, ¿no? Entonces, las élites de los comunistas iban allí y aquello era, bueno, entonces este describe, hace una metáfora que dice que los comunistas... claro, que tienen que, es gente muy esforzada, que están salvando la patria y no sé cuántas cosas, pero que llevan una vida muy mala. Y es que es un campo de concentración para ricos, porque los únicos que tenían dinero allí eran ellos, dinero y posibles y recursos. Y sin embargo no podían salir fuera, porque no les dejaban, ¿eh? De hecho, yo estuve con gente allí que habían salido una vez en su vida y no le dejaban salir. Y eran del gobierno, si no dejaban a su mujer allí como rehén.
Sí, eso es una práctica habitual.
Bueno, pero una práctica habitual que está bien que la gente la conozca. O sea, a ver si me explico. Aquí cuando se habla del totalitarismo, se habla de la dictadura, y ahora pues lo de Franco está de moda otra vez y tal. Esto no pasará de moda nunca. Y lo de aquí fue una dicta blanda. Al final, el que nosotros conocimos, hombre, murió matando, eso es verdad, pero era una dicta blanda. Pero aquello, yo he hablado con gente de allí que no querían ni intérprete para hablar conmigo. Me decían, ¿habla usted francés? Sí. Vamos a dar un paseo al lado del río. Y me contaban unas cosas tremendas. Y eran gente del primer nivel del gobierno. Diciendo, ¿y esto usted cuándo cree que se va a acabar? Me preguntaban a mí. Entonces, claro, esperaban que se acabara por una especie de conjunción de cosas de la naturaleza, no porque nadie pudiera acabar con aquello.
¿Había llegado ya Gorbachev cuando te dijeron eso?
No había llegado, pero estaba ya la cosa en la Unión Soviética, había ya una movida y era que les pesaban demasiado los aliados que tenían. La Unión Soviética se estaba gastando no sé cuánto dinero en sostener aquellos elementos, ¿no?
Venía de los nazis. O sea, es que si hay dos pueblos o dos países que han sufrido, seguramente son Chequia y Polonia. O sea, es que tú te repasas la historia de ambos y es que es una tragedia tras otra.
Bueno,
o sea,
pues mira, los checos, por ejemplo, Praga significa puerta. Y siempre dicen, no, si aquí vinieron los nazis a liberarnos del imperio y hacernos libres, y luego llegaron los rusos a liberarnos de los nazis. Pero eso lo contaban como una cosa, la contaban con una especie de media sonrisa, porque la daban todos por hecho, pero no con una sonrisa a carcajadas, ¿eh? Entonces, yo recomiendo leer a Bohumil Grabal. De Bohumil Grabal ha dicho gente muy importante como Milan Kundera, que es más conocido para mucha gente aquí. Milan Kundera dijo que era el mejor narrador de su tiempo, Bohumil Grabal. Y Kundera no era cualquiera, para decirlo. Luego tiene ese personaje que tú has citado, que es el chico este que entra de botones en el hotel y a fuerza de poner la cara y otras cosas, acaba de magnate, pues es un antihéroe. Es un antihéroe. Tiene bastante que ver con la literatura, por ejemplo, del Quijote. Es medio Quijote, medio Sancho. Es muy bonito. Y Bohumil Grabal es un gran tipo. Yo creo que además hay que hacerle un homenaje permanente, que es el homenaje a los resistentes que no perdieron la cara, aunque se rompieron 20 veces.
Kundera, cuando se puso de moda en España, en un año se pusieron dos libros de moda. Uno era La insoportable levedad del ser. Y otro era El perfume, de Susskind. Era el final de los 80. Y si no te habías leído esos libros, la gente creía que no leías.
Te miraba raro.
Está bien que los libros que se pongan de moda sean buenos.
Sí, bueno, a mí La insoportable levedad del ser me pareció un pestiño.
A mí me parece buenísima. Y luego tiene otro que es mejor, que se llama La broma. Que es una historia, bueno, tremenda, de un chico que se enamora de una chica y se hace confidente y amigo de ella y tal. Y resulta que la chica era del aparato. Y entonces le llama La broma.
Y entonces, ya saben ustedes, yo que serví al rey de Inglaterra,
Bohumil Grabal,
el libro que trae hoy Fidalgo. Un momento.
Mira qué buen humor ha traído hoy.
Sí, ves tú.
Es que como no te veo aquí.
Claro, no por picas, eso. No anda, que. Anda.
No, y aparte que estoy de buen humor después de oír al aeroespacial, ¿eh?
Mira tú. Mira que tú. Venga todos los días, don Juan Carlos.
No, lo que yo creo es que a mí siempre me ha emocionado mucho todo el tema que tiene que ver con las innovaciones científicas y tal. Me emociona bastante más eso que una arenga patriótica o militar, que me mosquea mucho.
Si uno de sus propósitos para este año 25 es ahorrar, ahorren su factura de la luz con el plan ahorro inteligente de Iberdrola, porque elige automáticamente sus 8 horas de mayor consumo cada día y les aplica el precio más bajo, y así ahorra sin hacer nada. Se informa en el 900 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda, web y app.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio. Más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
Hoy, en Día, el suavizante floral Día Superpaco con un 30% de descuento. Por solo 1,49 la botella de 80 lavados. En tiendas y en día.es.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, steak tartar y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana,
al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Sabía que las estaciones de esquí alpino aragonesas suman 395 kilómetros esquiables? Lo estamos descubriendo hoy en Aragón. Estaciones como Astún, Candanchú, en el Valle de Aragón, Cerler, en Benasque. La estación de Formigal Panticosa en el Valle de Tena, de la que es imposible no enamorarse. Póngase los esquís y disfrute de la experiencia de Aragón, paraíso de la nieve. Que es donde está este chalao de Alberto que... Mira, que se va a pueblos del círculo polar ártico.
Bueno, vamos a ver, que esos son pueblos preciosos, hijo mío, que a ti de verdad que no esquíes no significa.
Oye, te encantaría estar en Formigal, lo primero por la gastronomía que tienen aquí, que es espectacular, porque aquí no solo se esquía, un día como hoy en el que ha caído medio metro hasta ahora, pues evidentemente es lo mejor. Mira, voy a hacer una cosa, que esto es, voy a pasar el torno, ¿tú sabes lo que es el torno de las estaciones de esquí? A
ver. No sé lo que es el torno, bueno, un torno, vamos.
Sí, bueno, un torno que lo que hace
es que puedas entrar en... A él le sacas de las monjitas, el torno de las monjitas, donde se ponen los pasteles y ya.
Eso es.
Entonces lo que estoy intentando ahora mismo es que me reconozca el forfait que me han dado para poder subirme al telesilla. Ya te digo que hoy es uno de los días, pues seguramente el mejor día de esquí por ahora, Porque nevó ayer durante toda la noche, está nevando ahora mismo por la mañana, va a seguir nevando, así que este fin de semana, para quien me escuche y esté planteándose venirse a esta estación, bueno, que no lo dude, que no lo dude. Te recuerdo que Formigal no es solo Formigal, que es Formigal y Panticosa, que son dos valles que se unieron y que hacen que sea una de las estaciones de esquí con más kilómetros esquiables. Y ya te digo, mira, me acabo de montar en el telesilla. ¿Estás escuchando o no?
Sí, 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 he oído ahí como un... ¡Ay!
Carlos, ¿sabes lo que es el telesilla? Yo eso lo he visto pasar. Pero yo es que he estado allí, pero en invierno no, claro.
Ya, yo me he subido a uno, sí, Fidalgo en el esquí yo no lo veo, pero tampoco veo a estos, ¿eh?
No, yo no me he puesto unas tablas en la vida, no.
Ya. Bueno, me he traído a Enrique Campo porque Enrique, además de ser buen esquiador, de ascendencia de Jaca y, en fin, candanchúa, ha estado toda la vida en la montaña, me está aquí protegiendo, está aquí asegurándose de que todo...
Voy con un Quantum. Tienes un amigo ahí.
Sí, tengo un guardaespaldas.
Que bueno, pero no está mal, jefe. Eso está bien.
Oye, os cuento qué hacemos a partir de las 10, porque vamos a tocar un tema. Vamos a ver, tú que no dices nunca palabrotas,
no eres de eso, la verdad.
Siempre
de eso.
A ti cuando alguien dice hostique o recorcholis o cáspita
ondias,
claro,
ondias y pues eso, sí, voto a bríos, ¿eh?
Claro, la pregunta hoy es qué palabras maquea para no decir palabrota. Y el reto es que no me diga, no, pues en lugar de decir esto, no se pueden decir palabrota, pero vamos a echar un buen rato pues con eso, cáspita. Sí. Cáspita a mí me gusta mucho, la verdad.
Sí.
Bueno, la verdad es que lavan el diccionario.
Bueno, pero...
Santa Madre.
Sí.
Bueno, pero en el diccionario las palabras están, lo que pasa es que hemos calificado algunas palabras de palabrotas, le hemos dado la característica sucia. Y son palabras que están ahí, que pueden utilizarse con toda normalidad.
Pero hay cosas que no están bien vistas.
Una cosa es eso y otra cosa es coger a hijos de amigos tuyos y darles clases magistrales de las palabrotas que más se utilizan en el sur, por ejemplo, que es una cosa que te ha gustado hacer mucho.
Pero eso es pervertir a la juventud.
Pues sí, es una forma de pervertir.
Pero yo a los hijos de amigos, cuando son pequeños, pues les hablo con rotundidad.
Claro.
De, pues esto, me cisco en lo que...
Para que luego no se llamen a engaños. Exacto. Y luego para que estén preparados.
Que salgan entrenados a la calle.
Claro.
Déjame dar el teléfono 900-50-60-06. Te voy a mandar y la voy a colgar también en redes sociales, en las de COPE y en las personales, una foto de cómo estoy ahora mismo. Porque como está nevando tanto en el telesilla y esto va poquito a poco, he reunido una cantidad de nieve alrededor de mi chaquetón y de los pantalones, que es tremenda. Vamos, había como un resfriado espectacular. Ahora te mando una foto para que...
Oye, y el resto de gente que hace también está ahí.
A ver, Naranjo ha estado a esto, porque tú sabes que hizo la mili en Jaca y que él es esquiador. Pasa que está controlando que todo va bien en la cafetería. Él prefería la cafetería para... Entonces yo lo que voy a hacer es bajar media pista, intentar coger a alguno de los esquiadores que hoy está disfrutando de la nieve y meterme en la cafetería y seguir el programa desde ahí. Ya te digo, con esa pregunta de fósforos, luego viene Ana Velasco para repasar la historia del esquí y más cosas que te voy contando a lo largo de la mañana.
¿Cuál ha sido el mejor esquiador de la historia?
Toma, para mí, ¿no? Nicolai Skriniar, lo que pasa que
es
un noruego, no se conoce mucho, pero
sí,
fin.
Sí, eso iba a decir yo.
Me lo ha quitado de la boca.
Ese justo digo.
Me lo ha quitado de la boca. Sí.
Oye, pero te tengo que traer a Formigal. Créeme que aunque no esquíes, aquí se hacen 20.000 millones de historias. Es un pueblo precioso. Hay una postal hoy con la nieve, con los tejados con más de 30, 40 centímetros. El pueblo blanco, las casas de madera. Ayer nos comimos unas cositas maravillosas. Te encantaría,
sí,
de verdad. Te gustaría mucho venir a Formigal, a
pues
Formigal
seguro,
Panticosa.
Seguro. Mira, yo hace poco fui al Valle de Arán. Uh-huh. Que había nieve ya, y la verdad yo me lo pasé muy bien sin necesidad de esquiar.
Si no hace falta esquiar, si con los bares...
Claro.
Pero bueno, me gustaría mucho ver a María Luisa Núñez esquiando, por ejemplo, por...
A Goyo. Yo tengo ganas de ver a Goyo.
Oye,
y que me cuentes
Goyo.
Por...
Goyo creo que ha ido con... Le ha cogido a su esposa
las botas de
presquí que llevan pelitos y lacitos.
Sí. Porque tienen el mismo pie. vamos
bien. Tiene Goyo y Naranjo, que se ha venido con sus náuticos, con su trenca del 74 y con una gorrita de Peaky Flanders, que llama él. Maravilloso.
Peaky Flanders.
Esto es maravilloso totalmente. Ahora lo que hacemos es irnos a El Corte Inglés con Mariani. ¿Qué tal, Mariani?
Pues aquí deseando llevaros al supermercado, porque solo los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. El momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios. Si quieres sacar todo el provecho a este momento, hazte con un jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica por solo 199 euros la pieza de 8 kilos. O un 2x1 en hamburguesas de vacuno raza Angus de Miguel Vergara. Y la bandeja, ojo que de 2 unidades, solo te sale a 6,99. También vas a encontrar un 2x1 en los frascos de 260 gramos de Bonito del Norte en aceite de la marca Cuca. Y no olvides que tienes la segunda unidad al 80% en Ariel, original, 70 cápsulas. Así son las ofertas límite. Consulta condiciones, solo hasta el 2 de febrero. Y como siempre, tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Estamos muy arriba, no podemos esperar más. Tenemos que saltar ya porque llegan los últimos días de la cuesta abajo de Mediamar.
Lánzate y aprovecha los precios que están por los suelos. Atrápalos en tu tienda en mediamar.es y en la app.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Este enero en Yamóvil te lo compramos ya. Superamos cualquier tasación si tu coche está bien cuidado, sin líos, sin esperas y al mejor precio. Encuentra la diferencia y la rapidez en Yamóvil. Queremos comprar tu coche.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es jarabe de pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de pino Fitogreen. De venta.
La ventana natural.
Del 22 de enero al 7 de febrero en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, vive las jornadas de Asturias en Madrid. Toma nota, pastel de cabracho, verdinas con nécora y botella de sidra o dos consumiciones por solo 50 euros para dos personas. Porque Asturias en el Rincón Asturiano es una fiesta y que no te den vaca por buey.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Vamos a ver 2025. ¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Gypsy, uno de los mejores musicales de todos los tiempos, llega a Madrid de la mano de Antonio Banderas. Disfruta de esta fábula sobre el mundo del espectáculo, llena de humor, corazón y sofisticación. A partir del 7 de febrero en el Teatro Apolo. No te lo pierdas. Entradas en gypsyelmusical.com.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensueños.com. En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Este San Valentín vive una experiencia única en el Torreón del Pardo junto a tu pareja. Celebra tu historia de amor a través de un viaje culinario con nuestro menú degustación y maridaje de vinos. Reserva ya tu mesa y haz que este San Valentín sea inolvidable. Disponible el 14 y 15 de febrero en horario de comidas y cenas en el restaurante El Torreón del Pardo, a 10 minutos de Madrid. Llama al 91-376-0777 o entra en su web restauranteeltorreón.com.
Abre puertas a tu futuro con el Máster de Inglés Profesional de Vaughan. Más de 500 horas de formación para dominar el inglés en el mundo laboral. Comienza el 24 de febrero. GrupoVaughan.com.
Me siento naughty.
Me siento naughty.
Muy, muy naughty.
Lava con Norit Comple, el detergente para toda la ropa de Norit.
Naughty.
Y siente que estrena ropa cada día. Norit Comple, ropa siempre como nueva.
Me siento Norit.
No es lo mismo dormir a tu bebé con una canción de cuna que con una canción de tuna.
Duerme, niño, duerme, niño.
Un par de letras lo cambian todo, como picar unos snacks o unos